Noticia de última hora, un hombre de 53 años ha muerto ahogado en la piscina municipal de Alcántara, en la provincia de Cáceres.
Canal Extremadura Radio. Hora punta. Pedro Fernández.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Por decir algo, porque no comenzamos con buenas noticias. Tras recibir una llamada, el 112 activó todos los recursos para prestar la atención necesaria, pero no han podido hacer nada por salvar la vida de este hombre. El fallecido era usuario de la asociación Asindi, de plena inclusión, en Alcántara, un centro para personas con discapacidad. En el momento del ahogamiento participaba en una actividad acuática, como nos acaba de confirmar la alcaldesa del municipio.
Ha hecho todo lo posible y desde primera hora ha estado atendido, primero por los socorristas y el personal que había ahí, sus monitores, y luego por el personal sanitario. Más de una hora reanimándolo allí en la piscina. Han intentado trasladarlo al hospital, pero no ha sido posible.
En unos minutos más detalles de esa luctuosa noticia. Lamentablemente no es ni mucho menos la primera persona que fallece este año ahogada en Extremadura. Además, les contaremos que la Ronda Sur de Cáceres estará finalizada antes del último trimestre del próximo año. El primer tramo entrará en servicio ya el próximo lunes.
El consejero de Infraestructuras, Francisco Ramírez, ha pasado hoy por nuestro informativo Primera Hora y ha destacado en estos micrófonos la importancia de la Ronda Sur para descongestionar el tráfico de la ciudad. El lunes se abre la conexión entre la carretera de Miajadas y la Glorieta del Ferial. El otro tramo sigue en obras y la Junta espera que esté en servicio en la recta final del año que viene.
Al final esa descongestión de tráfico es muy importante. Solamente quedaría un tramo pendiente de esa ronda que esperamos que finalice en el último trimestre del año que viene, de 2027. Ahora actualmente está en ejecución.
Y en materia de transportes, la Junta incrementa la partida para la gratuidad del autobús interurbano hasta alcanzar los 9 millones de euros.
La elevada demanda ha obligado a incrementar en casi 2 millones y medio la inversión contemplada inicialmente.
La presidenta de la Junta ha visitado esta mañana las obras del nuevo polígono industrial de Don Benito, en el que se invierten 7 millones de euros.
María Guardiola, decimos, anuncia la construcción en esta legislatura de 5 nuevos polígonos industriales y 3 parques empresariales con una inversión que ronda los 33 millones.
Y antes de esa visita, María Guardiola ha tenido la oportunidad de tomar un café con el futbolista Pedro Porro. El reciente campeón del mundo ha confirmado que estará el 7 de septiembre en el Teatro Romano de Mérida para recibir la medalla de Extremadura.
Quiere estar el día 7 de septiembre, así se ha comprometido. Para él también es una muy buena noticia que le hayamos otorgado la medalla y disfrutaremos todos ese día viendo a Pedro Porro recogerla.
Pero antes, esta misma noche va a recibir el homenaje de sus paisanos en Don Benito. Además, lo podrán seguir en Canal Extremadura. Iván Herrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tardes a las 9 de la noche, es cuando está previsto que comience el acto en la ciudad deportiva que lleva además el nombre del campeón del mundo, Pedro Porro. A esa hora, a las 9, se va a encontrar con sus paisanos y su paisana para recibir el calor, el cariño y el sentimiento de orgullo que continuamente destaca la población de Don Benito y de toda Extremadura, porque se espera mucha gente hoy, como decimos, en esa ciudad deportiva calabazona. Hoy en Zona Mixta vamos a conocer cómo es el acto, todo lo que se tiene preparado en ese homenaje y cómo esperan que se presente Pedro Porro para escribir en el libro de honor de Don Benito. Por cierto, tanta es la expectación que clubes de la ciudad, por ejemplo, como el Gimnástico Don Benito, al que perteneció Pedro Porro, han paralizado los entrenamientos de esta tarde para ir esta tarde al homenaje al campeón del mundo.
Luego te escuchamos. Y la Junta, a través del director general de Servicios Sociales de Vox, ha denunciado ante la policía y la Fiscalía de Menores graves disturbios y un intento de motín en el centro de menores de Camino Morisco. Se saldaron con varios internos heridos e intimidación al personal.
Unos hechos que, según Eliseo Fernández, son consecuencia de la saturación de los centros en la comunidad. En el caso del centro de Camino Morisco, están ocupadas 28 de las 38 plazas disponibles.
Hechos graves de violencia, de graves disturbios e intimidación al personal del centro. La saturación que llevamos denunciando desde que entramos en el gobierno se está viendo sus consecuencias.
El Ayuntamiento de Badajoz aprobó esta mañana una moción del PP apoyada por Vox y por un concejal no adscrito pidiendo la dimisión del concejal socialista Ricardo Cabezas. Saben que fue uno de los condenados por prevaricación en el caso de David Sánchez.
Una de las acusaciones populares de este caso, por cierto, ha solicitado al Tribunal de Cuentas que investigue, cuantifique y, en su caso, ordene devolver las cantidades que abonó la Diputación de Badajoz a Sánchez y a Luis María Carrero, también condenado por prevaricación administrativa.
Y José Luis Rodríguez Zapatero ha roto su silencio tras ser imputado por el presunto cobro de comisiones en el rescate de la aerolínea Prus Ultra. En una entrevista en Televisión Española, el expresidente del Gobierno ha denunciado el juicio paralelo que, en su opinión, viene sufriendo y dice que todo lo que hizo fue legal.
No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Pulsulta. Estamos en la fase de instrucción y voy a defender mi inocencia absoluta porque tengo un pleno convencimiento en ella.
También les vamos a contar que el Ministerio de Defensa confirma a Canal Extremadura Radio que se investiga a un suboficial de la Base General Menacho de Badajoz por la posesión de imágenes de contenido sexual de varias compañeras.
En la previsión del tiempo, bajada de las temperaturas, ligera hoy, pero más acusada a partir de mañana. Nos quedaremos en máximas de 37 grados en Badajoz, 36 en Cáceres, lejos de la situación en comunidades autónomas como Valencia, Murcia o Castilla-La Mancha, donde se ha activado el aviso rojo por calor extremo.
Del cielo a la tierra, para ver cómo se circula hasta ahora por los viales extremeños, de GT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora queda reabierta ya la carretera A5 en la provincia de Badajoz, que hasta hace un momento ha estado totalmente intransitable a causa de un accidente ya que complicaba la circulación en San Pedro de Mérida en dirección a Madrid. Ya, como decía, está reabierta, tráfico normalizado y sin grandes incidencias. Ya también nos registramos mayores complicaciones en las carreteras extremeñas y se circula, como es habitual a esta hora de la tarde, con total normalidad. Como siempre, eso sí, les pedimos mucha precaución en carretera.
Comenzamos con la noticia de última hora con la que abrimos este informativo. Un hombre de 53 años ha muerto por ahogamiento en la piscina municipal de Alcántara, en la provincia de Cáceres. Ocurrió en torno a las 11:30 de la mañana cuando realizaba ejercicios acuáticos. Hemos podido confirmar que el fallecido era usuario de la Asociación Plena Inclusión ASINDI, de personas con discapacidad.
Hemos hablado efectivamente con la alcaldesa del municipio, con Mónica Grados. Ha explicado a esta redacción de Canal Extremadura Radio que hasta el lugar de los hechos se desplazaron distintos efectivos del SES y de la Guardia Civil, pero dada la gravedad del estado de salud de este hombre, solo pudo ser trasladado al centro de salud.
Se han desplazado todos los servicios, se ha hecho todo lo posible y desde primera hora ha estado atendido, primero por los socorristas y el personal que había ahí, sus monitores, y luego por el personal sanitario. He estado más de una hora reanimándolo allí en la piscina. Han intentado trasladarlo al hospital, pero no ha sido posible.
Hora punta. La información está aquí.
La Ronda Sur de Cáceres, que el lunes abre al tráfico su primer tramo, podría estar terminada al completo en el último trimestre del año que viene. Lo ha confirmado ante nuestros micrófonos el consejero de Infraestructuras, Francisco Ramírez, que ha hablado también de otros temas como las mejoras en el aeropuerto de Badajoz. Charo López.
La Ronda Sur de Cáceres estará finalizada al completo en el último trimestre del próximo año, una ronda con un coste de 18,6 millones de euros que abrirá su primer tramo el lunes y que permitirá descongestionar el tráfico y ganar en conectividad y movilidad. Consejero Francisco Ramírez.
Solamente quedaría un tramo pendiente de esa ronda que esperamos que finalice en el último trimestre del año que viene, de 2027. Ahora actualmente está en ejecución.
También se ha referido al aeropuerto de Badajoz, una conexión fundamental para Extremadura, ha dicho, y que ha tenido el mejor semestre de su historia, con más de 57.000 pasajeros y 2.340 operaciones. La demanda existe, asegura, y es necesario ampliar los horarios.
Hay que ser también más ambicioso, hay que intentar nuevas rutas, hay que intentar nuevos destinos, pero claro, para ello también necesitamos compromiso del Gobierno de España, por lo menos también que atienda algunas peticiones fundamentales, como es la flexibilización de los horarios.
Precisamente es uno de los temas que quiere abordar con el ministro en la sectorial del transporte de la próxima semana, junto a otros como el transporte ferroviario y por carretera. Y en cuanto a vivienda, el nuevo plan de vivienda de la Junta, con más de 950 millones para los próximos 5 años, se aprobará a la vuelta del verano, mientras que el bono de alquiler joven de 250 euros al mes está teniendo, dice, una gran aceptación.
El mejor termómetro de que una convocatoria funciona es precisamente eso, que a las pocas horas de la entrada en vigor de esa convocatoria, como digo, en 48 horas, 800 solicitudes.
Por cierto, que el Gobierno ha rechazado el requerimiento presentado por la Junta para el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, al concluir que el decreto que lo regula no invade competencias autonómicas. La Junta lo recurrirá por vía judicial.
El Gobierno regional, que aumenta la ayuda para la gratuidad del autobús interurbano, llegará a los 9 millones de euros, porque se ha superado ampliamente la demanda, el número de extremeños que tienen ya la tarjeta SATE, que da acceso a esa gratuidad.
Se ha incrementado ese crédito en 2.350.000 euros. Se mantienen 1.800.000 para 2027. La financiación procede en su totalidad de fondos autonómicos. La modificación actualiza el extracto y el anuncio de la convocatoria están publicados hoy en el DOE. El consejero Francisco Ramírez, a quien hemos escuchado hace un momento, ha recordado aquí que mientras el Gobierno regional aumenta los fondos para la tarjeta de transporte, el Ejecutivo Central ha reducido reducido del 30 al 20.
Sí, tenemos que tener claro es que ahora mismo el transporte en Extremadura es gratuito porque este gobierno está aportando 8 millones de euros para que lo sea. El gobierno de España está aportando casi 2 millones y ha recortado a poco más de un millón su aportación.
Y hoy la presidenta de la Junta ha estado en Don Benito visitando las obras del polígono industrial. Antes ha tenido la oportunidad de desayunar con el futbolista Pedro Porro, quien ha confirmado que estará en el acto de entrega de la medalla de Extremadura el día 7 en el Teatro Romano de Mérida María Díaz.
Una cita en la que le ha felicitado por el triunfo y le ha definido como un ejemplo de humildad y orgullo por sus raíces. El deportista ha mostrado su intención de asistir a la ceremonia de entrega de las medallas a la presidenta María Guardiola.
Él quiere estar el día 7 de septiembre, así se ha comprometido. Para él también es una muy buena noticia que le hayamos otorgado la medalla y disfrutaremos todos ese día viendo a Pedro Porro recogerla.
Aprovechando esta visita al municipio, la presidenta de la Junta ha visitado las obras del nuevo polígono en construcción. Aseguraba que siguen trabajando para ampliar el suelo empresarial en la región.
Nosotros en los dos últimos años hemos hecho una inversión ya de más de 12 millones de euros y vamos a seguir trabajando para crear 5 polígonos industriales, 3 parques empresariales con una inversión total de más de 33 millones de euros en estos próximos años, en esta próxima legislatura.
Inversiones que junto a las políticas fiscales amables están dando resultados, como un incremento del 9% en la confianza empresarial desde que están en el gobierno.
Los presupuestos de Extremadura entran en la recta final, se aprobarán definitivamente a finales de la semana que viene. Desde hoy la Comisión de Hacienda debate cada una de las más de 600 enmiendas parciales presentadas. Isa Casilda.
Se debate las 658 enmiendas parciales al proyecto de presupuestos, la mayoría registradas por los grupos de la oposición. Entre las que previsiblemente se incorporarán al texto gracias al apoyo del PP son las planteadas por Vox. Por ejemplo, propone elevar del 40 al 45% la subvención autonómica a los seguros agrarios. Eva María García Alegre, de Vox.
Una respuesta estable y preventiva frente a los siniestros, en lugar de depender posteriormente de ayudas extraordinarias.
También saldrán adelante varias enmiendas del PP en materia de sanidad y dependencia, las que están dirigidas a reforzar los servicios públicos, la inclusión y la atención de las personas dependientes. Margarita Núñez, diputada popular.
Ya que el incremento de costes, energía, alimentación, suministros, pues afecta también a los servicios públicos y a las entidades que trabajan día a día.
Las enmiendas presentadas por PSOE y Unidas por Extremadura se debatirán en el pleno de la próxima semana. En sanidad reclaman más inversión y un refuerzo de la atención primaria y en agricultura más apoyo al campo frente a la lengua azul y los desastres naturales, además de medidas para mejorar la rentabilidad de las explotaciones. Escuchamos a Soraya Vega del PSOE y a Irene de Miguel de Unidas por Extremadura.
Plan de choque de verdad que atienda las necesidades que está teniendo en estos momentos la atención primaria. El Grupo Parlamentario Socialista propone una enmienda con 250 millones de euros.
Planteamos un seguro público de la cereza que realmente venga a garantizar que se cubren las pérdidas.
Con la mayoría que suman PP y Vox, sus enmiendas previsiblemente quedarán incorporadas al proyecto de ley. Las propuestas del PSOE y Unidas por Extremadura se reservarán para su debate y votación en el pleno de presupuestos de la próxima semana. Pero antes, mañana, la Comisión de Hacienda celebrará una nueva sesión para continuar con el análisis de las enmiendas al proyecto de ley.
Bueno, pues de los presupuestos generales del Estado se va a hablar esta tarde en el último pleno del Congreso antes del parón veraniego. El orden del día incluye dos asuntos de relevancia política y económica: la senda de estabilidad para esos presupuestos y la quita de deuda a las comunidades autónomas. PP y Vox rechazan ambos planteamientos. Junts permitirá que la ley de condonación siga tramitándose. Esta mañana, Jorge Solís, la Cámara también ha debatido el decreto de ayudas por la crisis de Oriente Medio. Cuéntanos.
Esta tarde el Congreso va a votar de nuevo la senda de estabilidad y el techo de gasto para los presupuestos de 2027, después de que el Gobierno no lograra aprobarlos hace una semana. Lo más probable es que hoy el resultado sea el mismo. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Arcadi España, decía en Radio Nacional que cuenta con informes jurídicos que avalan continuar con la tramitación de las cuentas.
Tenemos un informe de la Abogacía del Estado que marca que es perfectamente posible, y así es, y lo vamos a hacer.
También se debaten hoy las enmiendas a la totalidad contra la ley con la que el Estado prevé asumir los 83.000 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas. En el caso de Extremadura, la quita sería de 1.700 millones. El ministro no entiende que las comunidades populares se opongan. La consejera de Hacienda extremeña, Elena Manzano, considera que la medida tiene trampa.
Imaginemos que una persona con una familia tiene una hipoteca con un banco. Le llama al director o directora de la oficina. Hemos decidido que 100.000 euros se los vamos a perdonar. El Partido Popular a esa oferta se ha levantado y se ha ido de la oficina del banco. Yo eso lo llamo gamberrismo institucional.
Es que no se condona nada, es que no se perdona nada, que la deuda, que los 83.000 millones van a ser pagados por todos los españoles y que a nosotros, los extremeños, esto nos va a costar 68 millones.
Junts ya ha confirmado que esta tarde votará contra las enmiendas para permitir que la tramitación de la quita siga adelante. Además, el Pleno tiene que votar también la convalidación del decreto de respuesta a la crisis en Oriente Medio. El Gobierno espera reunir los apoyos suficientes para mantener en vigor medidas como las ayudas al combustible para transportistas y agricultores.
Hora punta. La actualidad dentro y fuera de Extremadura.
La Junta, a través del director general de Servicios Sociales, de Vox, ha denunciado ante la Policía Nacional y la Fiscalía de Menores altercados entre los menores extranjeros no acompañados del centro de Camino Morisco. Uno de ellos ha amenazado a la directora y al guardia de seguridad. Eliseo Fernández.
Que esto todo es consecuencia de las políticas migratorias irresponsables del Gobierno Nacional, del Gobierno de Pedro Sánchez. El sistema de centros de menores de Extremadura está prácticamente al límite. No nos quedan prácticamente plazas para cualquier emergencia, para casos de niños nacionales, que son los principales perjudicados.
Por cierto, finalmente no ha podido celebrarse hoy la conferencia sectorial de inmigración ante el plantón de las comunidades gobernadas por el PP, entre ellas Extremadura, para manifestar su malestar por la falta de información sobre el impacto económico del proceso extraordinario de regularización, una actitud que les ha reprochado a la ministra Elma Saiz.
Más cosas. El PSOE de Extremadura pide explicaciones a la Junta por la orden que intercambia la categoría salarial entre dos jefaturas de servicio en educación. Quieren saber si hay un posible trato de favor al tratarse de un familiar del secretario general. El PP explica que los cambios responden a un intento de ajustar los niveles académicos. Lara Garlito y José Ángel Sánchez Juliá.
¿Por qué sí hay dinero para subir el sueldo, en este caso, en la consejería, y hay que optimizar recursos para aquellos servicios que se imparten en el mundo rural?
Quien ha pasado de una categoría 29 a una categoría 28 lo hace porque su puesto de oposición lo ocupa con categoría de diplomado. Quien ha pasado de una categoría 28 a una categoría 29 lo hace porque su plaza de oposición es con categoría de licenciado.
La condena por prevaricación en el caso de David Sánchez sigue teniendo consecuencias. Una de las acusaciones populares ha pedido al Tribunal de Cuentas que estudie la devolución de los salarios cobrados por David Sánchez y por Luis María Carrero en la Diputación de Badajoz. Hoy, por cierto, el Ayuntamiento ha aprobado una moción exigiendo el cese del concejal socialista Ricardo Cabezas, uno de los condenados. Informa Guadalupe Jerez.
Justicia Europea ha pedido al Tribunal de Cuentas que investigue y reclame la devolución de más de 340.000 euros en salarios cobrados por David Sánchez y 87.000 euros por Luis Carrero entre 2017 y 2025 en la Diputación de Badajoz, al considerar que sus puestos carecían de contenido real, según la sentencia de la Audiencia Provincial. Un asunto al que se ha referido el concejal del PP, Juan Parejo, mientras pedía en el Pleno la dimisión del concejal socialista Ricardo Cabezas, también condenado.
Si el hermanísimo va a devolver los 340.000 euros que ha cobrado de las arcas públicas sin trabajar, solo por tomarse los cafés con el señor Cabeza allí en la plaza. Todos los hemos visto.
El PP ha exigido la dimisión en una moción por coherencia política, regeneración democrática y para proteger la imagen del ayuntamiento. La portavoz socialista, Silvia González, recuerda que la sentencia no es firme y acusa al PP de utilizar este asunto para desgastar al PSOE, pero no aplican el mismo rasero en su partido.
Que no se hable de Badajoz y que vengamos a traer aquí el rédito político con debates que no proceden en el Pleno del Ayuntamiento. En este partido se aplica la democracia.
La moción también ha sido apoyada por Vox y por el concejal no escrito Carlos Pérez. Ricardo Cabezas ha abandonado el Pleno poco después y no ha querido hacer declaraciones.
Y el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha concedido a Televisión Española su primera entrevista desde su imputación en el caso Plus Ultra. Niega que haya influido en el rescate de la aerolínea, rechaza haber desviado fondos a sus hijas o haber participado en la creación de sociedades en paraísos fiscales. Sobre las joyas investigadas, asegura que fueron un regalo de cortesía.
¿Ha traficado usted con favores políticos?
Jamás. Nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia, ni siquiera que hablé con nadie para el rescate de Plus Ultra. Mis hijas han hecho su trabajo. En el procedimiento todo eso va a quedar acreditado. Es un regalo de cortesía personal de hace muchos años. Quiero que sea ante la justicia cuando se especifique todo el origen.
Y de vuelta a Extremadura, la presunta posesión de imágenes de contenido sexual de compañeras ha llevado a la base general Menacho de Boto a abrir una investigación interna a un suboficial del ejército. El Ministerio de Defensa confirma a Canal Extremadura Radio que el caso está judicializado. Juan Pérez.
El investigado es un suboficial del Ejército de Tierra que almacenaba presuntamente en su ordenador numerosas imágenes de carácter sexual relacionadas con mujeres militares destinadas en el acuartelamiento. También, supuestamente, fotografías alteradas con inteligencia artificial para simular desnudos. La denuncia partió de su expareja, una militar de la base General Menacho, tras acceder a su ordenador. Un caso que desde el Ministerio de Defensa, de momento, prefieren no valorar al estar judicializado. Recordamos que el Código Penal Militar contempla penas de prisión para los delitos relacionados con agresiones sexuales, acoso sexual y vulneraciones de la intimidad entre miembros de las Fuerzas Armadas.
Y Fernando Cumbres, abogado del entrenador de fútbol base del Club Deportivo Gébora, investigado por un delito de pornografía infantil, ha solicitado la nulidad de la investigación realizada por la Guardia Civil de Cáceres. Considera que los agentes vulneraron los derechos fundamentales de su cliente porque usaron datos obtenidos en un procedimiento en el que nada tenía que ver el investigado.
Entendemos que esta investigación policial y esa utilización de información confidencial de otro procedimiento se hizo sin guardar las garantías procesales y legales y vulnerando los derechos e intereses tanto del investigador de la causa como de mi representado, lo que sería un vicio de nulidad de toda la investigación policial y, por extensión, de las actuaciones que se han hecho con posterioridad, entre ellas la ante el registro en la casa de mi cliente.
Y la Audiencia Provincial de Badajoz ha reabierto la investigación por un accidente de tráfico que costó la vida a un joven de 19 años en la Nacional 430, cerca de los Guadalperales, en el año 2023, una causa que fue archivada por el juzgado de instrucción de Villanueva. Ahora la audiencia considera que hay indicios suficientes para continuar con la investigación de lo ocurrido.
Y tres personas han sido detenidas, lo fueron el pasado domingo en Oliva de la Frontera, como presuntos autores de la agresión sufrida por el alcalde de Zainos, que se encontraba en esa localidad, y dos guardias civiles. Según informa la Benemérita, todo sucedió en plena calle de Oliva, cuando los agentes, fuera de servicio, y el alcalde zainero mediaron en una pelea entre varias personas.
Hablamos de incendios. La evolución de los fuegos mejora en varios puntos del país, aunque el riesgo sigue siendo muy alto. Castilla-La Mancha ha conseguido el control de los grandes fuegos, mientras que en Castilla y León mantienen 9 incendios activos. En Huelva, el incendio del Cerro del Andévalo supera ya las 1.300 hectáreas. Y para luchar contra el fuego también jugaron un papel importante los agentes del medio natural. La Consejería de Agricultura de la Junta ha renovado parte de la flota de vehículos. Ha adquirido 28 nuevos automóviles 4x4 con una inversión de más de 1 millón de euros. Una renovación que continuará cuando haya disponibilidad presupuestaria. Esto decía el consejero Juan José García.
Esta actuación de esta consejería, dotando de estos vehículos nuevos a los agentes de medio natural, lo que va a producir va a ser un aumento de la eficacia del trabajo de los agentes naturales, un aumento de su seguridad y un aumento de la protección del medio natural en Extremadura.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura patrocina este espacio.
La previsión del tiempo de varias zonas del país que están en alerta roja, sobre todo en la comunidad de, valenciana, la comunidad de Murcia, también en Castilla-La Mancha, por calor. Aquí la situación bien diferente. Hoy han bajado las temperaturas, pero ese descenso será mucho más pronunciado ya a partir de mañana. Carlos Benito, previsión para esta tarde.
Buenas tardes. Comienzan a bajar las temperaturas y aunque todavía por el tercio oriental y sobre todo en comarcas como el Campo Arañuelo, por la Vega del Tietar y en la Siberia y la Serena o incluso hacia la Campiña y en las Vegas Altas o en algunas otras zonas del tercio sur de la región, esta tarde volveremos a superar los 37, 38 grados o incluso rondaremos de manera puntual los 39 por todo el oeste y el noroeste de Extremadura. Costará ya superar este jueves los 33, 35 grados de máxima. Una bajada de los termómetros que mañana irá a más y que se notará ya así en todas las comarcas. De hecho, esta próxima noche y madrugada será ya también algo menos sofocante en esas zonas del este de la región. Y este viernes nos levantaremos con mínimas que van a rebajar ya los 18 o 20 grados en todas las comarcas e incluso que se van a parar por debajo de los 15, 17 grados en algunos termómetros del tercio occidental y del suroeste. Por aquí además, en una mañana que nos dejará la entrada de algunas nubes bajas y el cielo algo más nuboso que estos días. De todas formas, estas nubes desaparecerán rápido durante la mañana y mañana el día será soleado y además con un cielo azul mucho más radiante que el de estas últimas jornadas, porque con la entrada del poniente lo que se aleja de nuestra zona es ya también la calima, que de hecho esta tarde tendrá menos presencia que ayer. Un viento del oeste, por cierto, que para mañana será además de más persistente, algo más intenso y que además de propiciar este cambio de masas de aire, ojo, hará que hablemos de un viernes con riesgos muy altos o extremos de incendio en buena parte de Extremadura, más sobre todo en la mitad norte y en el este de la región. Mucha precaución.
Caja Rural de Extremadura, La Caja de Extremadura ha patrocinado este espacio.
Nos vamos al campo. APAGE Extremadura Saja acampará en septiembre ante la sede de Presidencia en Mérida si la Junta no articula ayudas directas para el cereal, que este año tiene pérdidas de 62 millones de euros. Pide, entre otras cosas, un plan dotado con 10 millones de euros y un complemento de 38 euros por hectárea para fertilizantes. Juan Carlos Blasco.
Ha acabado la campaña de cereales en nuestra comunidad y la mala climatología la ha reducido un 30%, por lo que la cosecha se queda este año en las 407.000 toneladas. Cada hectárea ha producido unos 2.300 kilos de trigo, avena o triticale, pero no se cubren los costes de producción y el dinero perdido asciende a 62 millones de euros. Por todo ello, el dirigente de APAG, Juan Metidiri, solicita 38 euros por hectárea para complementar los fondos del Ministerio para Fertilizantes, una ayuda integrada, un plan con 10 millones de euros o permitir la quema de rastrojos.
Exigimos también esa autorización excepcional de la quema controlada de rastrojos para, evidentemente, acabar con las plagas, enfermedades y malas hierbas, porque yo creo que ya estamos hartos de arrojar productos químicos al campo.
Si no hay una respuesta satisfactoria de la Junta, habrá acampada en septiembre de APAG ante Presidencia. Juan Metidieri quiere hechos y no buenas palabras.
Sí, voluntad, no voluntad, sino gestos muy bien, pero a día de hoy eso no se ha trasladado absolutamente en ningún hecho. Y evidentemente está bien de palmaditas y yo creo que llega el momento ya de dar trigo y de predicar menos.
La crisis de los cerealistas en nuestra región es tal que desde 1998 la superficie sembrada ha pasado de las 309.000 a las 178.000 actuales.
Y hoy la alcaldesa de la localidad pacense de La Coronada se ha reunido con la consejera de Industria ante la inquietud generada en la población por la instalación de una planta de biogás. También le han acompañado miembros de la plataforma Salvemos La Coronada. Dice que el proyecto podría ser menos lesivo de lo previsto inicialmente, que la Junta les ha ofrecido garantías técnicas de que se va a trabajar para minimizar el impacto medioambiental.
Que no tengamos miedo sobre ese proyecto, porque ese proyecto luego lleva muchas revisiones por parte de los técnicos pertinentes en la materia, y que cuando ya haya un proyecto final con todas las modificaciones que realicen sobre el proyecto inicial, lo publicarán para que podamos ver cómo queda finalmente con las correcciones.
Fuera de la región, el gobierno propone a la ministra vicepresidenta Yolanda Díaz, Jorge, para dirigir la Organización Internacional del Trabajo.
Sí, el Ejecutivo destaca las reformas laborales que ha impulsado, también los acuerdos alcanzados con sindicatos y empresarios, aseguran que es su mejor aval. En redes sociales, la propia Díaz asegura que es un orgullo y una responsabilidad enorme poder optar al cargo. La líder de Sumar, Verónica Barbero, cree que es una excelente candidata. La líder de Podemos, Yone Belarra, se muestra más crítica.
Pues como digo, extraordinaria para nuestro país, para España, porque por primera vez una mujer podría estar al frente de una organización tan importante para el mundo del trabajo, ¿no?
Pues a nosotras nadie nos premió con un puestazo en un organismo internacional, creo que porque hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer.
El PSOE celebra la candidatura. El PP considera que se compra su silencio ante los escándalos de corrupción del gobierno.
Buena noticia económica, porque Ford y un grupo chino van a crear una nueva empresa para fabricar 5 modelos en Valencia.
Sí, Ford va a mantener allí el Kuga, el Bronco, y va a fabricar un nuevo modelo crossover a partir de 2028, mientras que Geely, que es la empresa china, va a aportar 2 todocaminos. El acuerdo garantiza que los cerca de 4.200 trabajadores de la fábrica de Almusafes se van a integrar en esa nueva sociedad cuando se extinga el IRTE que actualmente está en vigor. Según el presidente de Ford Europa, Jim Bombeck, la nueva empresa va a trabajar bajo un lema, un equipo, 2 marcas, 5 vehículos. El presidente Pedro Sánchez asegura que se abren nuevas oportunidades industriales para nuestro país con la electrificación.
One team, 2 brands, 5 products.
Por tanto, el cambio está en marcha. Nuestro objetivo es claro, que esta transformación se traduzca en más industria, en más empleos y en más empresas.
Bruselas multa a Google con 890 millones de euros por vulnerar la ley de mercados digitales.
Sí, la Comisión Europea ha impuesto a Google una multa de 890 millones por favorecer sus propios servicios en el buscador y también dificultar la competencia en su tienda de aplicaciones en Google Play. Bruselas considera que ambas prácticas incumplen la ley de mercados digitales. La sanción se divide en 2 bloques. Google rechaza la decisión, asegura que perjudicará a los usuarios europeos y estudia cómo responder a las exigencias de la Comisión.
Y una última noticia económica que acabamos de conocer. El Banco Central Europeo ha decidido mantener los tipos de interés en el 2,25% a la espera, eso sí, de los efectos de la tregua rota en Oriente Medio. La actualidad cultural de Extremadura pasa por el Festival de Mérida, pero también por las escénicas de Guareña y un concierto de flamenco en el Museo Bostel dentro de su ciclo Bajo las Estrellas. Olga Ayuso.
Ayer se estrenaba Bacanal, un rito colectivo en el que, recordemos, se desea que el público vaya vestido de blanco para dar luminosidad a algunas escenas, y salvo algún despistado, la gente cumplió. Lo decía Carlos Hipólito tras el estreno.
Ha sido una noche mágica y esperamos que lo haya sido también para todos esos espectadores maravillosos, vestidos de blanco o con algo blanco, que han venido y que nos han acompañado de una manera tan extraordinaria.
Fue una noche llena de baile y de culto al cuerpo. Los romanos han prohibido las bacanales, pero si van a verla descubrirán que el teatro sigue ofreciéndonos la catarsis. Está hasta el domingo. En Guareña continúa el Festival Escénicas, que cumple 20 años. Lo hace con la obra Y fuimos héroes,